Estamos abriendo nuestra tertulia de jueves. Así que aquí van los saludos para Antonio Mercader. Buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Fernando Escriña.
Buenos días, ¿cómo están?
Y Daniel Buquet, que vuelve hoy después de su presencia del lunes pasado. ¿Qué tal, Daniel?
¿Qué tal? Buen día, Emiliano.
Viene como politólogo suplente hoy.
Politólogo suplente.
Porque Daniel Chajete tenía otros compromisos. Daniel...
La nueva plaga nacional.
Daniel, gentilmente ha aceptado sustituirlo. Bueno, bienvenido, Daniel, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Vamos a estar hablando de los temas que estos días ocupan un lugar privilegiado en la agenda y que tienen mucho que ver con la política exterior de nuestro país, con la inserción internacional, por varios lados, ¿no? Empecemos por examinar con ustedes estas declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim, las que formuló ante ayer en una comisión del Congreso, y en las que habló de varios temas, pero entre otras cosas reconoció la responsabilidad de su país en la crisis que atraviesa el Mercosur. Tenemos que hacer una autocrítica. No hicimos lo suficiente por países como Uruguay y Paraguay, afirmó Amorim, quien agregó que si, por ejemplo, Brasil hubiese invertido más en los socios pequeños, no habría tanto inconformismo con el bloque regional. ¿Les pareció un pronunciamiento significativo?
Yo creo que hay que tomarlo muy en cuenta, creo que es autocrítico, efectivamente.
Un poco paternalista también.
Bueno, también, también. En general, yo creo que cuando... voy a hacer un gesto absolutamente insólito. Creo que referido a lo que... al tema de Brasil, lo que acabamos de escuchar, que es el reportaje de Posadas, tiene, lo comparto bastante en esa parte, en otra parte no, pero en esa parte estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que efectivamente hay que moverse con un gran realismo. Acá no se trata solo de sacar pecho y reivindicar cosas, acá hay que mirar la realidad en toda su crudeza. No nos conviene, aunque tengamos toda la razón del mundo, también tener una fricción permanente con Brasil cuando tenemos abiertos tantos frentes. Creo que hay que recoger el guante. Creo que además, efectivamente, es bueno que Brasil tenga en cuenta que invirtió en 3 años 5.140 millones de dólares en la Argentina contra 1.700 del periodo de los 10 años anteriores, que ha invertido en los sectores claves de la Argentina. Y que en el caso de Uruguay, aquel viejo adagio que tratamos de inculcar, de que se iban a instalar en Uruguay para vender en un mercado de 170 millones, no se dio. Entonces, efectivamente pone el acento en dos temas claves. Yo no la inversión y también el tema de comercio.
Yo no criticaría tanto el paternalismo en el sentido de considerar esto también como algo realista. Es decir, nosotros ingresamos al Mercosur pidiendo... Ingresamos al Mercosur solicitando que se nos reconociera una posición diferente al Paraguay y al Uruguay en función de que son realidades y países diferentes. Yo lo que sí comparto es que hay una señal muy clara de Brasil que intenta ahora reacomodarse en el concierto de la región para relanzarse al concierto internacional, porque hay dos factores que erosionaron mucho la imagen de Brasil. Uno es ese acercamiento a Chávez, que todos sabemos que es peligroso en materia de liderazgos, en cuanto a que Chávez hace declaraciones muy fuertes sin medir que pueden esas declaraciones vincular a quienes en ese momento están reunidos con él, por ejemplo, cosa que sucedió. En segundo lugar, el hecho de aparecer Brasil omiso en el conflicto Uruguay-Argentina, también ha erosionado en algún sentido por la propia personalidad de Kirchner, que en algún sentido ha ido dando la imagen como que Brasil es furgón de cola en este tema, que si bien no digamos no está involucrado directamente, la posición de Uruguay fue precisamente que no fuera un conflicto meramente binacional, sino que fuera algo que abarcara la región. Quiere decir que Brasil debe estar intentando en este momento recuperar una posición que necesariamente pasa por separarse de Chávez y por separarse de Kirchner.
Sí, pero yo creo que además hay un problema que el canciller brasileño detecta perfectamente bien, y es que la marca Mercosur A Brasil le sirven los foros internacionales porque se presenta como bloque regional, con otro estatus, no es país, es bloque. Bloque es más que un país. Y nosotros, los chiquitos, Argentina también, pero básicamente Paraguay y Uruguay, lo que le estamos aportando al Mercosur es la marca. En el caso de Uruguay se podría decir que, bueno, que el prestigio de un país con tradiciones democráticas, un país serio, en fin, todo lo que se quiera. Pero bueno, la marca bloque. Brasil puede hablar en foros internacionales porque dice, bueno, yo soy el líder de un bloque regional y defiendo los intereses del bloque regional. Ahora, el Mercosur, que es una asociación económica, esencialmente un acuerdo regional de libre comercio que pretendió ser una unión aduanera y que nunca llegó a serlo del todo, no cumple con lo que a nosotros nos puede beneficiar y nosotros le seguimos aportando el beneficio de la marca, obviamente ellos se dan cuenta que algo les ha salido mal. Y si hoy vos, dadas las circunstancias, te presentás como Mercosur en cualquier parte del mundo, no sé, te mirarán con sorna y dirán, bueno, ¿y cómo andan las cosas entre ustedes, muchachos? Y por lo tanto Brasil pierde prestigio, pierde esa capacidad de presentarse como un líder de un bloque regional por no haber pagado el costo de esa marca, que en realidad era un costo muy bajo para una economía como la brasileña, y donde se dejaron llevar por el predominio de los intereses sectoriales, corporativos, de los arroceros o de la Cancillería brasileña, que no quiere aceptar que un conflicto es regional porque no quieren que a ellos después les toque tener que presentar ante el Mercosur algún conflicto con Paraguay o cosas por el estilo. Es decir, mirando a la chiquita, siempre mirando a corto plazo, y no preocupándose por lo que en realidad sería la gran estrategia, que Brasil se pueda presentar ante el mundo como el líder de un gran bloque que sería el Mercosur o incluso la comunidad
sudamericana. En discusión, la verdad. César Morín dijo, Brasil tiene que tener la noción clara de que para tener integración, por ser el mayor país de la región, tiene mayores responsabilidades. Y bueno, señaló que se necesitan actos de generosidad con los países menores. Por ejemplo, la oferta de créditos del Bandes para la instalación de empresas en Uruguay y Paraguay. También podría ofrecerse a comprar más productos de los países vecinos para equilibrar la balanza comercial e incentivar el crecimiento económico de los socios menores del Mercosur. Habló de inversiones directas brasileñas en Uruguay, por ejemplo. Bueno, ¿y por qué no está ocurriendo eso? Aparentemente no solo por responsabilidad del gobierno, como aludía de algún modo recién Daniel, Celso Marín cargó las tintas. Por un lado, a la burocracia y a la tecnocracia que rigen en el Ejecutivo de Brasil, pero sobre todo a la cultura nacionalista también en el sector empresarial, ¿verdad? También en el sector empresarial de quienes han optado más bien por la confrontación.
Pero Brasil sacó de acá al Banco de Brasil, en pleno Mercosur, y no lo ha vuelto a poner. Eso es del Estado, no son los privados brasileños. Un empresario brasilero va a invertir en Uruguay sabiendo que capaz que no le puede vender a Brasil porque en Brasil le arman un lío, le trancan las exportaciones. Entonces, más allá de los empresarios se van a guiar por lo que serían los empresarios, ¿no? Las tasas de ganancia esperadas que pueden obtener, los mercados a los que pueden llegar. Si un brasilero sabe que para vender a Brasil lo produce en Brasil, no va a tener problemas. Si lo produce en Uruguay, se van a armar un lío.
Sí, yo veo las cosas. Digo, creo que los países como las personas pueden llevar dobles, triples, cuádruples discursos durante algún tiempo, pero no los pueden llevar permanentemente. Y Brasil, su política internacional, su diplomacia siempre tan elogiada, heredera de la portuguesa, Itamaraty con toda su tradición, a veces se pasan de listos con triples y cuádruples discursos. Pongo un ejemplo. Se instala el gobierno de Lula, aquí también en Uruguay después se instala el gobierno del presidente Vázquez, y el año pasado se lanza la idea de la Unión Sudamericana. ¿Qué es esto de la Unión Sudamericana? Yo escuché hace un mes a Marco Aurelio García, que es el asesor, consejero áulico del presidente Lula, lo escuché en la Intendencia hablando, y se pasó hablando de la Unión Sudamericana como el gran proyecto para todos nosotros, incluido Uruguay, ante un auditorio que lo aplaudió, lo ovacionó, lo festejó, lo besó, lo abrazó, porque tiene muchos amigos locales, por lo visto, señor Mario. Marco Aurelio no estaba ahí. Bueno, tú no lo habrás abrazado, pero yo vi muchos abrazos. No te acuso a ti. ¿Qué es la Unión Sudamericana? Pues, digamos, muy claramente es un proyecto para confederar a todo lo que hay del Caribe hacia abajo, desde excluida Centroamérica, y dejar afuera a México. Digo, lo que esto deja es afuera a México, lo deja afuera...
Y Centroamérica.
Y Centroamérica, pero sobre todo es el viejo problema de la rivalidad Brasil y México.
Es un viejo proyecto brasileño, no es de este gobierno.
No, no, no es de este gobierno.
Pero por ejemplo, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso ya había dado primeros empujones en esa dirección.
Sí, pero este gobierno lo relanza, ¿no? Además de la política de Itamaraty, yo creo que va más allá de lo que es Lula o Fernando Henrique, digo, sí. Eso por un lado. Por otro, la duplicidad con la política con Estados Unidos. Brasil tiene desde hace muchos años, y bajo este gobierno y los anteriores, relaciones privilegiadas con Estados Unidos, donde, como decía Daniel recién, se presenta no como un país más, un país importante, uno de los 10 más importantes del mundo, sino que se presenta como la cabeza de un bloque llamado Mercosur, y hace pesar mucho esa relación preferente, privilegiada. Ahora, uno oye otras voces, como la de Marco Aurelio o como la de propio Amorim, y da la impresión como que Brasil también pinta para ser como una especie de caudillo tercermundista o líder. Entonces,
el grupo
digo,
de los 20.
El grupo de los 20. Es decir, son políticas contradictorias que en algún momento hacen eclosión, y le pasa a Brasil, le termina pasando esto de que a cuento de que con Chávez venía muy bien la Unión Sudamericana, dejó inflar a Evo Morales y un día se descartaron los brasileños encontrándose con que el señor Evo Morales, por su cuenta, o sorprendiéndolos, o sin el aviso que Brasil quería, o de la manera en que Brasil no quería, les ha nacionalizado el gas y les ha complicado la vida, sobre todo en plena campaña electoral brasileña.
Que ese es el detonante,
¿no? Es el detonante
de todo esto, y que viene a confirmar una vez más que los países se mueven por intereses, y no tanto por afinidades ideológicas.
Que toda política, incluso la internacional, es doméstica.
No, es claro, que la política interna pesa más que la, sobre todo en los países grandes, además. Pensemos en eso, pensemos cómo le pasa a Estados Unidos con estas invasiones, con el resto del mundo, donde la política interna es la determinante de dar un paso más o dar un paso menos. Y en Brasil pasa algo muy similar. Brasil es gigante en comparación con Uruguay y con Paraguay. Un punto de la opinión pública brasilera pesan para un político brasilero 10.000 veces más que lo que diga el uruguayo y paraguayo sumados.
Y para Uruguay también, Daniel. Digo, bueno, también para la política de todos los países se arma en función de lo local.
Aquí hay que unir dos episodios porque están notoriamente unidos, porque la misma persona, en el mismo ámbito, que es estas declaraciones de Celso Amorim con las declaraciones referidas a la política de Chávez, del presidente Chávez, con Bolivia.
Sí, sí, en esa misma comisión, Celso Amorim contó de la incomodidad del presidente Lula ante recientes acciones de su par venezolano en la región y dijo que pueden comprometer la integración sudamericana.
Tarde piaste, ¿no?
Sí, no, hay un problema de disputa por el liderazgo, porque claramente Chávez está buscando posicionarse como líder de algún bloque de países de Sudamérica.
Yo creo que de todas maneras, más que a comentar la situación regional, que es de las peores que yo conozco en cuanto a fricciones, tensiones y problemas de todo tipo a nivel del sur y de Latinoamérica, yo creo que nosotros como uruguayos tenemos que, es bueno elegir este episodio para reflexionar sobre lo que está pasando, lo que debe y puede pasar. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo que hacer política exterior es prospectar, es decir, hacer un análisis de lo que puede suceder. Y en ese cuadro creo que este ingrediente que Itamaraty está incluyendo, y que no es una frase en un discurso, es una revisión crítica de la política, creo que hay que incorporarla a la política uruguaya. Sin grandes declaraciones, estoy de acuerdo.
¿Qué es lo que hay que incorporarle tú?
Este nuevo elemento que se introduce en el discurso de Brasil, y por lo tanto en Brasil va a corresponder a acciones, debe corresponder a reacciones bien pensadas. No tenemos que tener una política de vaivén. Nosotros no podemos pasar de un lado para otro. Si nuestra dirección, que es fortalecimiento del Mercosur, un Mercosur que le sirva a todos sus miembros, si no, no sirve. Y la capacidad de diálogo, de apertura y de discusión y negociación con todos los países del mundo, también sabiendo de que hay un hecho innegable. Acá donde estamos, vamos a seguir estando. Y las relaciones con Brasil y Argentina no corresponden solamente a un momento histórico o un momento particular. Corresponde a un entramado de causas históricas, políticas, sociales, culturales, económicas y de todo tipo que hay que considerar.
Antes de entrar a eso, Esteban, hay un tema que me parece que también debe estar sobre la mesa, que es que las declaraciones de Celso Amorim aparecen en un momento muy particular, que es precisamente cuando se va a celebrar la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Es decir, en algún sentido, también Brasil está mandando mensajes no solo al Uruguay, sino también a Argentina. diciendo, bueno, señores, reconozcamos, hagamos esta autocrítica, porque en algún sentido nos vamos a mostrar ante otros vecinos, esto sí, del mundo global, y no podemos ir como un grupo de amigos subdesarrollados,
como,
que no,
como lo que somos.
Que en cambio, claro, que en cambio de mostrarnos juntos, nos mostramos a los gritos, ya no en este foro como en otros. Digo esto porque en la estrategia de Uruguay está evidentemente poner de manifiesto la situación con Argentina en el concierto internacional, cosa que es una estrategia positiva en el entendido que hay que mantener esa presencia de Uruguay como denunciante. Pero debe ser prudente, porque coincido con Esteban, las relaciones con Argentina y Brasil no son menores, y vamos a estar aquí. Y si la,
política
que todo parece indicar es tener buenas relaciones con el Mercosur, pero también tener relaciones bilaterales. El presidente, antes de irse de viaje, así lo ha dicho, lo ha reafirmado, vamos a tener reuniones A, B y C, buscando acuerdos bilaterales. Es evidente que para esos acuerdos bilaterales vamos a necesitar el consenso de estos países del Mercosur, porque no hay porque lo otro es la ruptura lisillana, que todo el mundo la ve como algo preocupante, peligroso, un poco por lo que decía Esteban.
Sí, hay también en las palabras de Celso Amorim un mea culpa brasileño, digo, yo no puedo reivindicar ante el mundo ser la cabeza del Mercosur, ser el líder sudamericano, y dejar que, bueno, allí por debajo dos países estén enfrentados o estén discutiendo como lo están haciendo Argentina y Uruguay, y mucho menos permitir violaciones groseras al derecho internacional y a la buena vecindad y a lo que ha sido la historia de la Cuenca del Plata, como es el corte de los puentes. Brasil debió ejercer, no públicamente y no sacando pecho, pero debió ejercer privadamente esa diplomacia fina que siempre se le ha adjudicado a Itamaraty, buscando suavizar el enfrentamiento entre Argentina y Uruguay.
¿No a ese nivel el enfrentamiento Uruguay-Argentina si Brasil hubiera jugado?
Hubiera jugado sus cartas, hubiera hablado por debajo, sin estruendo.
Hubiera jugado su papel.
Hubiera jugado el papel de líder que lo es.
Históricamente.
Que se lo reconoce hoy Argentina, porque en otra época Brasil no podía jugar este rol, porque Argentina no le disputaba el liderazgo, pero hoy Brasil está reconocido, lo aceptó Argentina, entonces Brasil pudo jugar y no jugó. Y este es el mea culpa también.
Ahora, que esto tome estado público, de alguna manera también está mostrando la capacidad que tiene Uruguay. Porque yo creo que todo esto deriva de los pataleos uruguayos que derivan del conflicto por la planta de celulosa esencialmente, pero que han posicionado alto a Uruguay en la agenda internacional, aparece en las cadenas de noticias, el conflicto es tema en todos los ámbitos, y justamente es donde Uruguay puede hacer algo, porque Uruguay no tiene ningún poderío económico.
Vos.
Yo creo que, claro, vos, y solo a veces tiene voz, porque ojo, Uruguay puede hablar muchas veces. El tema es que si el presidente Vázquez habla, desde la Casa Blanca o desde el hotel que queda a 2 cuadras de la Casa Blanca, es una cosa, ¿no? Si lo hace desde la residencia de Suárez o del edificio Libertad es otra. Entonces, aprovechar los momentos para colocarse en la agenda es bueno. Primero porque Brasil está reconociendo que tiene un problema, y el problema en parte somos nosotros. Y también Uruguay es pasa a ser un país relevante para el mundo, aunque sea coyunturalmente, y es muy bueno que en el tope de la agenda, cuando se hacen estas reuniones internacionales, todo el mundo sepa, mira, Uruguay es un país chiquito que está recibiendo algunos miles de millones de dólares de empresas europeas, ¿no? Y por ahí tenés unas cuantas empresas que recién se enteran que Uruguay existe o que recién lo ubican en el mapa sudamericano, y que bueno, que todo esto desde el punto de vista de la presencia uruguaya en el mundo puede ser positivo siempre y cuando logremos resolver esos problemas que tenemos.
Con todo, Daniel, te quiero decir que yo anduve unos días en España leyendo prensa española y un poco la prensa europea. Una cosa que me llamó la atención era el bajo nivel de difusión que tenía este tema en España, ¿no? En 10 días...
Pese a que hay intereses españoles directamente involucrados.
Pese a que hay, me llamó la atención eso, a pesar de que está ENCE, que es una empresa española, no encontré una sola mención al tema de las papeleras durante 10 días en España. Y quiero decir que, por ejemplo, sí salió la noticia de la extradición de militares uruguayos a Chile. Un recuadrito, fue lo único que vi de Uruguay, la única cosa. Pero ni una sola mención, lo que significa que o nuestras embajadas en Europa no se están moviendo lo suficiente o tienen orden de no hacerlo, no sé, o no hay una política de difusión del tema. Pero yo concuerdo con Daniel que aquí tenemos que salir a buscar apoyo internacional, ¿eh? Y en el caso español, concretamente, como que la empresa ENCE tampoco está haciendo demasiado por difundir su problema, porque yo esperaba encontrarme en España con un grado de conocimiento. Incluso hablando con la gente tampoco había un conocimiento.
De todos modos, es un conflicto muy largo. Yo no creo que ningún diario de un país del primer mundo le dedique diariamente un seguimiento al tema.
La gente tampoco.
El tema ha salido y, bueno, el tema se informa, yo que sé, cada tres meses
al año. La gente no sabía.
Pero que no olvidemos que también los piquetes cesaron, que era la gran noticia para mí.
La opinión pública internacional, en esa concepción un poco difusa del tema, tiene entre uno de los puntitos que ha surgido en el debate internacional las relaciones Argentina-Uruguay, la queja de Uruguay sobre el Mercosur, las relaciones internacionales de Uruguay. Independientemente de lo puntual, es decir, por los piquetes, por las inversiones, por los conflictos, y en la cumbre de Europa, en los analistas de la cumbre de Europa, el tema del conflicto argentino-Uruguay está presente.
Sí, ahora sí.
Está presente. Por lo tanto, antes Uruguay, que era un país, digo, tranquilo, sin problemas, pero ignorado, ahora tiene una voz. Y esa voz, yo creo que en esta declaración de Brasil, está jugando un papel importante. Es decir, quien encabezó la queja, la protesta y la denuncia de que no sirve, no solo por los piquetes, no sirve por toda la situación general de Mercosur, yo creo que en eso Uruguay hizo bien en dejar bien clara una posición crítica que la reafirmó en Asunción en la reunión con Bolivia y Paraguay, y que creo que también abre la posibilidad de negociar.
¿Alguna de las repercusiones en Europa de todo esto, la más reciente, por lo menos la que yo conozco como más nueva, es esta opinión del comisario de la Unión Europea para Comercio Exterior, Peter Mandelson, que sostuvo que los países europeos no van a intervenir en un conflicto que evalúan como bilateral, pero alertó sobre la mala imagen que se transmite a los inversores al tiempo que defendió a Bosnia y ENCE? Mandelson dijo que es necesario que los países contribuyan a dar las condiciones para que las empresas se instalen donde eligen instalarse, porque de lo contrario habrá problemas con las inversiones. Cuanto más se prolongue esto en el tiempo, más complicada será la situación regional,
sí,
agregó.
Es europeo.
La semana tiene un artículo, el Financial Times tiene un artículo sobre Kirchner, donde el 30% del artículo es la relación con Uruguay.
Sí, y además fíjate una cosa, que ayer se difundió, en estos días se difundió un listado de inversiones extranjeras en los países de América Latina, y Uruguay y Paraguay son los dos coleros de la tabla. Es decir, lo que dice el comisario europeo para el comercio tiene consecuencias directas. Las inversiones que han recibido Uruguay y Paraguay de ninguna manera reflejan su supuesta condición privilegiada dentro de un bloque regional. Reflejan, a lo sumo, su condición de países pequeños con mercados pequeños donde no vale la pena hacer grandes inversiones.